buen día, ¿cómo están? Ay, espero que muy muy bien, así como estoy yo. Yo estoy acá esperando a la hermana Miriam para seguir conversando, y el tema de hoy día es la vocación. Espero que les interese porque es un tema muy importante, y acompáñenme a esperarla. Oye, hermana Miriam, hola.
Hola, Mariana, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, ¿llevas mucho tiempo esperando o no?
No, no tanto, llegué recién, así que no te preocupes. Mira, estuve pensando mientras venía para acá, y hay una cosa que me llama muchísimo la atención y quería que tú me la explicaras. Mira, es el tema de la vocación.
Nada más y nada menos.
Sí. ¿Cómo es que se descubre esto? ¿Qué cosa es lo que se siente? ¿Es una influencia porque tu familia también era muy religiosa?
Eso sí que no.
¿Cómo nace esto?
Pues, vaya tema, ¿no? ¿Qué pregunta? Pues yo creo que en cada caso es distinto. Lo que sí que coincide es en el tema de la vocación. Vocación significa llamada. Y es que, de alguna manera, que solo Dios sabe, realmente te hace una llamada en el interior, que no dudas de que es de Dios. Luego las cosas exteriores, como es o como tal, eso cambia mucho según las personas. Yo desde luego no fue por influencia, como dices, o sea, por, bueno, pues te vas acostumbrando más o menos a la vida religiosa, porque mi familia no es en absoluto religiosa.
¿Y cómo fue esto? ¿Fue un acercamiento que se produjo de a poco? ¿Tú sola te fuiste acercando o fue de un día para otro que se sentiste la llamada? Y
No, fue a lo largo de bastante tiempo. Pues yo no tenía mucha fe, mi familia no era religiosa, no lo es todavía. Tengo 5 hermanos más, mis padres, y éramos una familia y somos una familia muy unida, pero no hemos tenido una educación religiosa, ni practicamos la fe, no practicábamos. Pero bueno, a un colegio religioso sí que íbamos porque era un colegio bueno y mis padres pues querían que tuviéramos una buena educación, pero no hacíamos mucho caso de eso. Y yo pues bueno, conocía a esas religiosas, esas monjas de mi colegio. Y bueno, pues pensaba que yo ya conocía todo, todo de Dios, todo de la iglesia, todo de las religiosas, y no me interesaba nada, claro. Pensaba, bueno, pues está muy bien para ellos, pero a mí no me dice nada, no me interesaba nada. Pero cuando tenía 13 años, por unas circunstancias, unas pues casualidades que va poniendo Dios, que nunca son casualidades, ¿sí? Porque Dios a todas las personas o todas nos espera en algún punto concreto de la vida para intentar hablarnos de Él y que nosotros nos abramos a Él, ¿eh? Que le preguntemos: ahora, Señor, que te he encontrado, ¿qué quieres de mí? ¿Para qué me has creado? ¿Qué hago yo en la tierra? ¿Para qué es mi vida? ¿Eh? Esas preguntas que son fundamentales, porque si no, pues vives como un autómata. Y pues esto sucedió a los 13 años.
¿Qué te pusiste estas preguntas?
Bueno, antes de ponerme yo estas preguntas, que no me las hacía, ¿eh? Pero no me las hacía porque para mí la vida ya tenía sentido, no se me ocurría, no sé, o sea, pues bueno, yo estaba estudiando, tampoco era muy mayor, tenía 13 años, tampoco tenía ninguna decepción del mundo, ¿eh? No es como cuando ya has buscado en tantas partes y todo te ha defraudado y no le encuentras sentido a la vida y tienes muchas preguntas. Pues no, yo sencillamente creía que la vida me iba a dar todo lo que necesitaba y no me preguntaba nada. Pero conocí un grupo de personas que vivían con una fe pues realmente realmente no solo intensa sino muy comprometida, o sea, no solo
¿un
tenían
grupo de religiosos?
No, eran jóvenes, eran chicos y chicas, pero pertenecían a un grupo, una congregación mariana que se llama, es un grupo que es, bueno, pues llevan su vida normal, eran estudiantes, había chicas y chicos de mi edad, de 13 y 14 años hasta mayores ya, casados y todo, o sea, era un grupo de mucha gente. Y pues eran normales, iban a estudiar a sus trabajos o lo que fuera, pero tenían una vida espiritual muy intensa, una relación con Dios que era como el eje de toda su vida, todo estaba como lleno por esa relación con Dios. Y es que yo había conocido cristianos antes, incluso pues a las monjas de mi colegio, pero nunca me había
Seguramente era el hecho de que eran personas de la misma edad y personas, digamos, no religiosas.
Claro, puede ser.
Normales.
Sí, eran, pues eso.
Y pero las gracias se sentían más cercanos a ti.
Seguramente, claro, yo decía, ¿y estos? Pero además es que lo vivían con una fe verdadera, porque cuando hay una fe verdadera, se contagia, ¿sabes? No puedes quedarte indiferente. Cuando una persona tiene fe, pero digamos que se lo guarda para sí, como ahora pretenden hacer, que no se te note la fe. Tú, tu fe para ti dentro, para tu vida privada. Pero eso es una mentira. La fe es normal que se note. Y cuando a una persona le notas que tiene fe, porque es que es distinto. O sea, su manera de sonreír, su mirada es limpia totalmente. Sonríe con desinterés, no es una sonrisa ni una sonrisa provocadora, ni una sonrisa postiza. Es que es una sonrisa que le está saliendo del corazón. Claro, para mí fue una cosa nueva, un decir, vamos a ver. A mí no me falta, yo no sentía que me faltaba nada. Pero cuando los conocí, dije, ¿qué tienen estos que yo no tengo? Estos tienen algo que yo no tengo. Y esa pregunta fue para mí el principio de un cambio progresivo, largo, pero sin vuelta atrás.
¿Y a qué edad decidiste entrar en el convento, digamos?
Pues tardé bastante todavía, fíjate que yo tenía 13 años, tardé mucho hasta que conocí las hermanas en las que estoy, ¿verdad? Porque vamos a ver, entré con 24 años, esto era los 13, pues todavía me quedaban 11 años. 11 años que fueron pues de ir comprendiendo que lo que ellos tenían y yo no tenía era Dios. Entonces, de decir, está bien, si Dios existe, yo tengo que darle la oportunidad de que me hable. Entonces, tengo que dejarle a Dios un espacio, una ocasión de que me hable y de que se me manifieste que existe. Puesto que a mí me parece evidente que existen estas personas, pues. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues por medio de la oración. Aunque la oración muchas veces es, o al principio por lo menos, es un medio en el que no te sabes mover, como lo comprendes, ¿verdad? Como la primera vez que te pones unos patines, o la primera vez que te tiras a una piscina y no sabes nadar.
Al comienzo un poco, ¿cómo decir? Un poco mecánico. Sí, mecánico diría.
Sí, y no le sacas el gusto, no comprendes. Sí. Como cuando se empieza todo, que dices, esto no da de sí, esto no, que yo de aquí no saco nada, pero es porque no te sabes mover en ello. Pues muchos años así, el día Señor, madre mía, me pidió mucha perseverancia. Es muy importante la perseverancia, pero me pedía la perseverancia y al mismo tiempo me daba la seguridad de que no tuviera miedo, no tuviera prisa, que al final Él se me manifestaría.
¿Y esa llamada se manifestó a los 24 años cuando decidiste entrar al convento?
No, yo creo que antes, pero no de una forma muy clara, o sea, no es que yo comprendiera, entonces voy a ser religiosa, sino que, es que no sé, o sea, yo comprendía que tal, o sea, que esa intuición que yo tenía de que Dios existía, o sea, como que si Dios existía, que era lo que yo quería dejarle a Él que me lo mostrara, Él se merecía toda mi vida, no sé. Hay una frase de Carlos de Foucault, que es un religioso que al final se fue a vivir solo él al desierto, solo con Dios, estuvo en el desierto un montón de años. Que él había sido soldado, bueno, había sido un hombre de mucha vida aventurera y muchos placeres y tal. Y cuando, digamos que se encontró con Dios, dijo, desde que me persuadí de que Dios existía, ya no pude vivir sino para Él. Pues es una cosa así, o sea, si Dios existe, mi vida está en sus manos.
Pero ¿por qué solamente algunas personas y no otras? Que digamos, las personas que nacen con esta vocación de ser religiosos son personas con características especiales.
Yo creo que no. Yo creo que no. Vamos, de hecho.
¿Por qué tú y no yo?
Bueno, tú no se sabe todavía. Pero ¿por qué Dios elige a uno y no a otro? Desde luego no porque tenga unas cualidades más aptas o más idóneas o menos. Eso yo creo que Dios, fíjate, entre los 12 discípulos que eligió para que le siguieran, incluso eligió a uno que acabó siendo un traidor. y de los otros cada uno era como era. Uno era un cabezota, el otro era un incrédulo, el otro era un vivera, vamos, aprovechate de la ocasión mientras puedas, a ver si llegas a ser primer ministro de no sé qué. O sea que cada uno tenía un carácter, y entre los que Dios ha elegido a lo largo de toda esta historia, pues cada uno tiene un carácter y unas... ¿Por qué elige a unos y no a otros? Eso entra dentro de la libertad de Dios, que desde un principio ha elegido a ciertas personas para darles una vocación especial, ya desde Moisés. A Moisés se le decía: yo doy mi gracia a quien quiero y tengo misericordia de quien quiero. No quiere eso decir que a los demás sea injusto con él, con ellos, sino que él da en exceso a quien quiere.
¿Pero por qué se asume también una renuncia a los bienes materiales?
Porque en la vocación religiosa tiene, digamos, madre mía, un montón de dimensiones. O sea, no es solamente que Dios me elija a mí para mi santidad, o sea, por mi vocación personal, sino que también me elige a mí para que la Iglesia vea algo en mí, para que quien me mire comprenda algo de Dios, ¿entiendes? En Dios no existe salvo a una persona y las de alrededor no tienen nada que ver, no. Yo cojo a uno, como si cojo un eslabón de la cadena, y al elevarlo hacia mí, ese eslabón levanta todos los eslabones que están unidos a él. Cuando Dios me elige a mí y me levanta a la unión con él, quiere que muchos eslabones sean elevados conmigo, y yo me tengo que dejar, porque si no, esos eslabones, pues ¿qué va a ser de ellos? Se van a quedar en el barro. Quien mire a un religioso o a una religiosa, por eso tienen que ser reconocibles, tienen que llevar un hábito, un signo, y el Papa nos lo recuerda. No se ha pasado la moda, digamos, o la necesidad del hábito o de los signos religiosos, pero ¿cómo se va a pasar? Quien me mire a mí tiene que recordar que Dios es lo primero. Y como Dios es lo primero, todo lo demás es secundario. Y también tiene que recordar que esta vida es transitoria. Y todo lo que yo tengo en esta vida lo voy a dejar aquí. Voy a subir al cielo sin nada. No voy a tener ni maquillaje, ni ropas, ni casas, ni chicos, ni nada. Entonces yo tengo que mostrar cómo es posible vivir sin nada, porque Dios lo llena todo. Y a mí me tienen que ver pobre. Por eso yo debo renunciar. Bueno, renuncio también por mí, porque entonces yo me entretuviera en las cosas.
¿Pero es porque no hay un interés de parte tuya hacia estas cosas?
Hombre, al principio cuesta, como todo. Al principio te cuesta. Luego ves que no lo quieres. Se te quita el gusto de ello. Tú imagínate un niño, pues que claro, se alimenta de la papilla. Cuando su madre le quita ya la papilla, claro, porque le tienes que meter ya las verduras y los filetes y tiene que empezar a masticar, el niño lo aborrece, porque no le gusta ese alimento, le gusta la papilla. Pero si yo a ti ahora te digo, ¿qué prefieres? ¿Comer lo que tú comes actualmente o comer papilla? ¿Qué me dices?
Lo que como actualmente.
Claro. No porque aborrezcas la papilla y digas eso no vale para nada, sino porque es que ahora no, o sea, conoces una realidad muy superior. Entonces te parece una tontería estar ahora con el biberón. O sea, bueno, pues hay gente que lleva biberón porque son chiquitines, pero claro, ver un adulto con un biberón pues sería lamentable. Le dirías: hijo, descubre un poco el pan, descubre la pasta, descubre otros alimentos. Yo he descubierto otros alimentos realmente que hacen que a mí las cosas de la tierra no me interesan nada. No me interesan los vestidos, no me interesa la apariencia, no me interesa estar más guapa o menos guapa, me da igual. Realmente me da igual.
¿Pero esta es una cosa que comparten todas las congregaciones?
Sí, esto es una característica de la vocación. Y si no, se
pero
vive...
¿Hay algunas más o menos pobres que otras? Porque creo que las de Sor Teresa de Calcuta son...
Tienen una pobreza extrema, sí. Claro, sí, porque ya digo que Dios da a cada instituto como una especie de característica propia de él. No puede dar todas las características porque no podemos agotar. Es como las flores, pues no puede haber una flor que tenga las características de la rosa más la humildad de la margarita más el no sé qué de la amapola más el lirio. No puede ser. Cada flor, pues digamos, refleja algo especial. Pues igual cada instituto religioso refleja algo en especial de Dios. Estas que dices de la Madre Teresa de Calcuta
reflejan la pobreza.
Claro, su carisma principal son los pobres, es recordarnos, y nos lo tienen que tienen que servir para ello. Nosotros tenemos que dejarnos enseñar por ellas de que Jesús está en los pobres, que la pobreza no es algo espantoso y que hay que rechazar porque entonces eres infeliz, porque entonces te consideran una basura. Pues no, señor. Jesús se hizo pobre y la pobreza es un bien.
¿Y ustedes qué es lo que refleja en la congregación de ustedes?
Madre mía, ojalá reflejáramos.
¿O qué es lo que se busca reflejar?
Mira, nuestra congregación en concreto ha nacido con una llamada especial de la Virgen a existir. Nosotras nos conocemos, nos sabemos dada a luz, por así decirlo, por la Virgen. Sabemos que es ella la que ha querido este instituto, esta institución en medio de la Iglesia. Y lo que más felices nos haría es poder reflejar a la Virgen, tanto en cada una de nosotras como en la comunidad. Y que cuando uno se acercara a nosotras, se sintiera como la Virgen que lo recibe, como si entrara en la casa de la Virgen, que es muy ambicioso.
Pero cada congregación tiene un procedimiento diferente para entrar en ella, ¿o todas cumplen el mismo tipo de procedimiento?
Sí, hay algunas cosas que son comunes para todas, y eso lo marca la ley eclesiástica, el derecho canónico.
¿Pero uno puede entrar en cualquier momento, con cualquier edad?
No siempre. Y además el que uno entre no solo depende de ti, que digas, pues yo voy a entrar con esta congregación. Primero la congregación tiene que ver si tú respondes a las características que se necesitan. O tiene que comprobar que realmente tienes esa vocación, porque es que es una tontería admitir a una persona que dentro de 4 meses se va a ir o que dentro de 8 años se va a ir. Tiene que dar unas garantías de que es que está llamada a eso.
Pero uno llega a un cierto punto en el que ya no se puede echar atrás, en el sentido de que ya no puede irse.
Eso, como siempre, depende de tu palabra, por así decirlo, porque llega un momento en el que tú haces unos compromisos perpetuos, los votos perpetuos. Entonces, por una parte, tú te comprometes a vivir de por vida en ese instituto, y por otra parte, el instituto se compromete a recibirte de por vida, que son dos cosas. ¿Qué pasa? Que entonces, si tú te quieres ir, te pegan un tiro cuando sales por la puerta, pues no. Pues si te quieres ir, pues te vas, no te van a agarrar, es que es una tontería, ¿sabes? Aquí no, es una tontería estar a la fuerza, no tiene. Tú estás libremente. Lo que pasa es que tú no te quedas aquí por una presión del instituto, sino porque tú eres fiel a tu palabra. Hoy es que no existe la fidelidad a la palabra dada, eso no tiene poco sentido hoy, entonces no se comprende. Digamos que diría, no, pues eres más libre si te quieres ir. Como por ejemplo dos casados, pues eres libre, pues te puedes ir, aunque hayas dado la palabra de amar a esa persona hasta la muerte. Pero ¿cómo va a ser eso la libertad? Pero si eso es una tarantela que te ha dado, por así decirlo, si eso es una salida de pata de banco, si es. La libertad consiste en que yo me poseo y me sigo dando. ¿O es que yo me doy y luego me busco a mí mismo? Yo te doy algo y luego, ¿con qué derecho te lo vuelvo a exigir? Claro.
Pero la edad para entrar a las congregaciones, ¿es una edad más o menos especial?
Normalmente
sí. O, por ejemplo, una mujer que ya, por decir, 35 años, decide ser monja.
Hay muchos institutos que ya no la aceptarían. Eso depende de las misiones que tenga ese instituto y también de las características que tenga. Por ejemplo, en las órdenes de clausura suelen admitir a personas más mayores, pero las instituciones que tengan algún apostolado de trabajo o lo que sea, pues a ciertas edades no tiene mucho sentido. Primero, no tiene mucho sentido. Y segundo, hay un problema enorme. Y es que una persona a los 35 años ya está muy hecha, ¿sabes? Entonces es muy difícil que tenga la humildad suficiente y la flexibilidad, la frescura de carácter suficiente para adquirir las virtudes que hacen falta. Porque ya a ti se te ha metido en la cabeza que esto es así y te cuesta mucho dejar esa manera de ser y coger otra. Por eso la vocación se tiene que dilucidar pronto, porque si no se descubre pronto, después generalmente ya no vale.
¿Te quedas? La adolescencia, digamos.
Bueno, sí, entre los 16, los 18, los 25 años, más o menos. No digo que entres a los 16, digo que te lo empiezas a plantear, o sea, a pensar.
Una cosa que no sé, cuando me jode.
Es como si quieres hacer ballet. Si quieres hacer ballet, ibas a los 35 años.
No,
porque los músculos te han quedado ya de suela.
Bueno, hermana, miren, yo ahora voy a las clases, tengo que subir.
Yo también.
Siempre. Entonces nos vemos la próxima semana.
Muy bien, a ver qué piensas de esto.
Bueno, ahí nos vemos.
Hasta luego, Mariana.
Okay, chao, chao.